Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la amistad y la unidad del pueblo cubano. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y en el programa del día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa de análisis internacional con un panel de diferentes países latinoamericanos en el cual tuve el honor de participar analizando la situación del mundo, de la región, de Cuba, de Chile, el enfrentamiento creciente entre el mundo libre y China comunista. Pasamos a ese programa.
Lo que nosotros vemos hoy día en Chile, Orlando, básicamente en las protestas, no solamente gente desadaptada, sino que mucho niño chico, mucho menor de edad, mucho niño de 15, 16 años, que no tiene mucho más que hacer y que los conquistan con plata, los conquistan con un mundo feliz, los conquistan con una educación gratis, los conquistan con que, mira, ves las casas que están en el sector oriente de Santiago, que en la mejor parte allá vas a vivir. Con la misma estrategia, la misma y exacta estrategia que usaron en los años 70.
Hay también una alianza tácita, una alianza real entre la guerrilla moderna y el crimen organizado. Si les conviene el caos, les conviene que se pierda el orden en las calles para poder hacer el crimen mucho más efectivo.
Y así es cuando atacan las comisarías. El último ataque de comisarías, que ahí tuvimos una discusión con Sebastián, que no había sido efectivo o no, pero que fue hace un par de semanas atrás, los carabineros no estaban en las comisarías. En las comisarías habían 3 o 4 carabineros y los carabineros los habían sacado a la calle, porque en el fondo ya saben, si van a ir a atacar una comisaría, un retén de policía, es porque están tratando de hacer algo unos 15 cuadras más atrás probablemente. Entonces carabineros usó la estrategia de no estar en las comisarías y estar en los alrededores. Por lo tanto no les funcionó esta estrategia que usan y que bien dices tú, porque aquí claramente la revolución que tuvimos el 18 de octubre es una revolución narcocomunista, delirante, como dice un amigo mío, y que está metido acá narcochavista, están metidos en el narcotráfico completo, y no solamente nacional, sino que internacional. Y con un presidente que se dedicó a florearse internacionalmente, porque no se olviden, y no lo hemos comentado, que agarró las banderas junto con el presidente de Colombia para ir a tratar de sacar a Maduro, y se paró ahí en el puente, en la frontera. Eso hacía Piñera, nuestro presidente, mientras dentro de su país se les estaban metiendo los comunistas por todos lados. Entonces, aquí hay varias cosas que se han juntado, y lo que yo siempre digo en este programa es que aquí se juntó la tormenta perfecta. Un presidente que quería internacionalizarse, que quería pasar a la historia como el hombre que había firmado en la PEC, que iba a ser acá, el acuerdo económico entre China y Estados Unidos. Un presidente que quería aparecer como la figura que había derrotado al chavismo. ¿Eh? Un estallido social tremendo, que dicen ellos, que para mí es un estallido narcodelictual, más una pandemia, donde nos mandaron a todos, ¿no es cierto?, en la reclusión domiciliaria, es la tormenta perfecta para que el marxismo pesque todos los pescados de este río revuelto.
Tenemos que entender que el virus no es solamente el COVID. El virus es un comunismo que ha aprendido a utilizar el capitalismo para perpetuarse en el poder sin dejar de ser comunista. Esto no es solamente Chile, Occidente completo, el mundo capitalista, el mundo de empresa privada, cometió el gravísimo error de permitir la entrada de China comunista al sistema capitalista mundial sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿qué pasó? Nuestras clases medias, nuestras clases trabajadoras fueron socavadas porque ahí no hay competencia justa. ¿Cómo hay competencia justa con un país en el cual los trabajadores fueron esclavos? No hay sindicatos, no pueden protestar, no hay prensa libre. Y el daño que se hizo a nuestras instituciones fue muy grande. Además, relativizó la democracia. La democracia es un sistema de valores La democracia es un sistema moral. Cuando abrazamos a China, cuando las democracias tratan a China como si fuera un país normal, lo que estamos haciendo es que en el fondo los sistemas morales del comunismo chino y de la democracia son iguales. No son el nuestro superior, pero nuestro valor de libertad, de democracia, demostrado durante miles de años de desarrollo, son superiores al sistema que los comunistas chinos han impuesto. Yo creo que el error, por ejemplo, de los países latinoamericanos de ir abandonando a Taiwán, lo que ha hecho es abrir las puertas a un coloso ideológico y económico que es enemigo de la democracia. Punto. Y eso tenemos que entender que es una realidad de nuestro tiempo.
José, ¿tú estás de acuerdo conmigo, Orlando, que al final del día este virus lo destruyeron por el mundo?
Yo no confío en el liderazgo del Partido Comunista Chino. Son capaces de cualquier atrocidad. Creo que ellos estaban muy presionados a finales del año pasado y a comienzos de este año. Y ahora vemos que ellos giraron la presión. Así que yo no creo en los accidentes en la historia. Pero creo que debemos darnos cuenta de que el virus es fundamentalmente un virus ideológico que socava y relativiza la democracia. La democracia no puede darse el lujo de ser un sistema relativo, porque está basado en valores absolutos sobre la persona humana. El momento que relativizamos eso, ahí se echó a perder el ejercicio democrático.
El usuario Patria Libre nos escribe: y ahora los chinos nos quieren vender la vacuna. Hay mucha gente que tiene la idea de que todo esto ha sido, bueno, el virus evidentemente existe, el virus tiene tasas de contagio increíbles y tiene una tasa de mortandad que no deja de ser importante, pero hay mucha gente que coloca la idea de que esto fue creado para poder desmoronar la economía mundial y poder tomar el poder a nivel global por parte de los chinos. ¿Usted, don Orlando, cree que va por ahí el tema o no? ¿Qué es lo que piensa usted acerca de cuál es la participación efectiva de los chinos en la organización de un problema a nivel mundial?
Yo no puedo demostrar la parte biológica de que ellos han estado atrás del virus, aunque tengo mis sospechas. Lo que sí puedo decirle empíricamente es que hay una ofensiva por parte de China de convertirse en el poder hegemónico mundial. Ellos han lanzado una ofensiva muy fuerte en toda la América Latina, la han lanzado en Asia. Lamentablemente, la administración de Obama le cedió demasiado terreno a los chinos y cuando intentó recuperar el terreno ya era demasiado tarde. Creo que en estos momentos Estados Unidos y Occidente se han dado cuenta del nivel de amenaza a China. Y lo estamos viendo en las declaraciones de jefes de gobierno de Estados Unidos y también de Europa en los últimos meses sobre el nivel de penetración de China en los asuntos internos de Estados Unidos, sobre la manipulación por parte de China de diversos factores para consolidar su poder en el mundo entero. Yo creo ciertamente que China, el régimen comunista chino, es un gran peligro y creo que la América Latina no puede darse el lujo de abandonar al pueblo cubano en su lucha contra ese régimen, porque Cuba es la plataforma desde la cual ha salido los intentos de sojuzgar a Chile, la ocupación de Venezuela, el derrocamiento de la democracia en Nicaragua o la subversión de la democracia en Nicaragua con los Ortega, todo sale de Cuba. Y tampoco podemos ignorar el hecho de que China es el gran poder totalitario de nuestros tiempos, está impulsando una estrategia de dominación mundial. Si abandonamos a Hong Kong, si miramos en otra dirección cuando el régimen comunista chino quiere aplastar a la República de China en Taiwán, estamos nosotros mismos fortaleciendo al totalitarismo en nuestro país, en nuestra sociedad.
Absolutamente, el momento que se avala o que se hace la vista ciega, ¿cierto? Y damos vuelta a la vista para no ver lo que está pasando afuera. Estamos efectivamente amparando lo que se está haciendo, casi como cómplices. Los cómplices pasivos son los peores. Elsa.
Orlando, cuando tú hablas de lograr China la hegemonía, en el caso de América, a mí me da la impresión también, le he dado vuelta al tema de que esto es un tema geopolítico, claramente, de que si se toma geopolítico la parte occidental que liderada por Estados Unidos o el otro eje liderado por China, y tiene también quizás ver con el tema de los recursos. América es muy rica en recursos naturales, lo que es toda América. Lo estamos viendo, que litio, que cobre, que etcétera. Grandes extensiones de tierra también donde gente podría emigrar, Entonces, esto quizás también, aparte de todo lo que hemos hablado, hay un tema geopolítico, quizás de hacerse de territorio en el cual los ejes estén tratando de hacerse del poder. Pareciera en este minuto que el eje, entre comillas, enemigo es como el chino y podría venir un salvador, que es como el occidental a través de Estados Unidos, porque uno ya lo empieza a ver así como los buenos, los malos. ¿Qué ves? ¿Algo en eso? ¿O estoy hablando puras tonteras?
Yo creo que los chinos, los rusos, hacen política mirando los mapas. Y mirando los mapas para buscar ventajas, como usted dice, geoestratégicas, geopolíticas, también por lo que es el control de recursos naturales, como usted bien dice. La estrategia de China está basada en el control mundial de recursos naturales. Es la estrategia que han seguido en Asia, es la estrategia que están siguiendo en la América Latina. Porque en la América Latina aún estamos a tiempo de poder despertar, darnos cuenta de cuál ha sido la experiencia china en otros países y cuán nocivo es la experiencia política china para nuestro hemisferio. Hemos tenido demasiados ejemplos de cómo el comunismo manipula el capitalismo para nosotros ignorar eso ahora. Lenin gobernó por muchos años bajo una economía capitalista, le decían el nuevo plan económico, ¿verdad? El nazismo es un tipo de socialismo totalitario que también manipuló al capitalismo. Y ahora China lo ha perfeccionado. Si repetimos la monserga de que los chinos son diferentes, ese es su tipo de democracia, ese es su tipo de capitalismo, el día de mañana lo que estamos justificando es a un guerrillero que tome el poder en Chile y diga, no, aquí matamos 5.000, establecemos una dictadura, pero esta es la democracia chilena. Si aceptamos eso para China, lo estamos aceptando para nosotros. Por eso para nosotros fue tan duro cuando en la Cumbre de las Américas se trajo a Raúl Castro, un dictador que llevaba 60 años gobernando Cuba, y se le proclamó un presidente legítimo. Y por eso protestamos en las calles de Panamá, por eso fuimos detenidos, porque es inconcebible. La América Latina no puede darse el lujo de permitir el ingreso a su sistema de valores los factores totalitarios. ¿Qué pasó con Europa? La comunidad europea no permitió que España, que Portugal, que Grecia se integraran a la comunidad, al espacio económico europeo, hasta que no habían dado pasos de transición hacia la democracia, porque sabían que la contaminación ideológica era nociva para todo el sistema. Lo mismo tenemos que aprender en América Latina, defender la democracia como un cuerpo conjunto de ideas que tiene que ser internamente coherente. Porque si nuestros jóvenes ven que hablamos de derechos humanos y libertad en nuestra democracia, pero abrazamos a dictadores, los jóvenes dejan de creer en la democracia. Y si cuatro profesores en una universidad le enseñan que todo lo occidental es malo y que el cristianismo ha sido una gran plaga en la historia de la humanidad, entonces, ¿en qué se convierten sin darse cuenta? Se convierten en comunistas. Y no tienen que leer mucho, lo que tienen que hacer es, refiriéndome a lo que decía el amigo García, lo que tienen que hacer es enamorarse de una imagen. El guerrillero heroico con la boina, esa es una imagen. Yo fui profesor de ciencias sociales mucho tiempo, a nivel de preuniversitario y en la universidad. Una vez un muchacho entró a mi clase con un símbolo de eso, del Che Guevara, en su bolsa. Y lo que hice fue, le dije, ¿tú sabes aquel, lo que representa ese símbolo? Le dijo, no, y lo voy a la biblioteca, averiguo, y después regresa a la clase y me dice qué representa ese símbolo y si tú decides dejarlo en tu bolsa. En cuanto estuvo varios días investigando y estudiando, regresó y me dice, he decidido quitarlo. Yo le di toda la libertad de quedarse con el símbolo si él quería, en un colegio católico jesuita, ¿no? Si quieres quedarte con el símbolo, quédate, pero primero infórmate de qué representa el símbolo. ¿Por qué lo puso en la bolsa? Porque era el símbolo de una banda de rock que a él le gustaba. Una banda de rock que había adoptado la imagen de Che como el símbolo de su música. Y los jóvenes repetían el símbolo porque le gustaba la música. Eso es una manipulación ideológica. Hemos pasado por mucho y hemos leído demasiado todos nosotros para no saber qué tipo de mentalidad planifica eso a largo plazo. Hemos vivido el destrozo y el sufrimiento que causan estos sistemas y me duele mucho que Chile vaya a pasar por eso.
Mira, Orlando, yo siempre he sostenido que la política se debe hacer con pasión y las cosas en general se hacen con pasión y las cosas que se hacen sin pasión no resultan, no funcionan. Así que se valora la pasión que demuestra y que nos empapa también a nosotros. Nos contagia mucho. Es bueno eso.
Creo que también hay una deuda, al igual que el comunismo internacional tenía que defender a Fidel Castro, porque la revolución cubana es un ícono del comunismo internacional. El comunismo internacional tiene una deuda pendiente con Chile. Ustedes tienen sus diferencias sobre lo que pasó después del pronunciamiento, yo no puedo entrar en eso porque no soy chileno. Yo sé que al final ese gobierno militar hizo elecciones y entregó el poder bajo una constitución. Ojalá que en Cuba hubieran hecho eso y nunca lo hicieron, aunque lo prometieron. Ahora, el comunismo internacional sí tiene una deuda con Chile porque Chile los votó. Chile los derrotó cuando ellos estaban tragándose países en el mundo entero uno tras otro. Y créanlo o no, ese sistema no olvida ese tipo de deuda. Para ellos golpear en Chile, tener el poder en Chile es clave, porque Chile los derrotó, igual que Bolivia los derrotó. En el imaginario comunista está eso siempre presente.
Obviamente el pronunciamiento militar es un hito que tienen marcado el comunismo ahí en la memoria y no lo van a olvidar jamás. Y van a seguir intentando recuperarlo. Puede que salgamos de la actual situación, pero incluso saliendo de la actual situación, en 10, 15 años más van a volver y van a volver a remeter y van a volver a remeter, porque de verdad tienen a Chile como una gran derrota a nivel mundial. Y eso no lo perdona. Don Orlando, ¿cómo ve usted de afuera la situación de Chile? Uno cuando de repente ve las cosas que están sucediendo en Nicaragua o que están pasando en Venezuela o que pasan en el propio Estados Unidos hoy día, uno se imagina ciertas vías de solución y dice, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Verdad? Usted que ha visto lo que está pasando aquí en Chile y conoció el Chile anterior al 18 de octubre y conoció el Chile posterior al 18 de octubre, ¿ha visto alguna cosa que nosotros desde aquí adentro no podamos ver?
A mí lo que me impacta en lo que ha quedado Chile, las amistades que tengo ya, el cariño que le tenemos a Chile, porque en Chile, en los diversos partidos democráticos, siempre hemos encontrado solidaridad con la democracia en Cuba, tengo que decirlo. Y tengo grandes amigos en diferentes vertientes democráticas. A mí lo que más me golpea es que me ha sido difícil ver lo que estoy viendo aquí en este programa. La conciencia de que Chile se está enfrentando a una complicación. Es decir, puede haber reclamos sociales, yo no voy a subestimar eso. El pueblo se indigna con el gobierno, sale a protestar, eso es legítimo. Pero detrás de eso, manipulando eso, esas acciones coordinadas contra la iglesia, contra los subterráneos, contra los carabineros, eso es conspiración, eso es una agenda política, ese es el deseo de destruir a Chile como potencia, porque Chile es una potencia moral, y de destruir el ejemplo chileno. Creo que hay una batalla muy importante que ustedes han ganado, que es que se ha mantenido, el gobierno se ha mantenido en pie, y la ley y el orden, aunque ha sido golpeado, ha mantenido la línea. Si no han podido tomar el poder. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que ustedes están formulando un discurso esclarecedor de la situación. Ya no estamos en momentos de un discurso de contiendas partidistas democráticas. Ya lo que está en juego ahora no es diferentes opciones dentro de un esquema democrático. Aquí está en juego el sistema en sí, las libertades chilenas en sí, la nación chilena con su cúmulo de derechos, de privilegios, de libertades que ha acumulado en toda su historia. Y ustedes han sabido ser un país muy nacionalista, pero también un país que sabe tener libertad y sabe crecer. Y creo que si lo sacan de ahí, como decía Jorge García, esto es una ocupación que viene de afuera. Esto no tiene nada que ver con Chile. Y si Chile cae, van a destruir todo lo que ustedes entienden y conocen como Chile. Miren Venezuela, esa Venezuela que tanto quisimos, que tanto admiramos, ¿qué queda de esa Venezuela? Porque tienen que destruir a la nación para poder perpetuarse en el poder como hicieron con Cuba. Destruir sus instituciones, destruir sus costumbres, destruir sus tradiciones, destruir las mismas formas de cultivar la tierra de los cubanos, provocar el hambre en Cuba, como hizo Ernesto Guevara deliberadamente, y eso lo puedo demostrar empíricamente, crear la escasez y el hambre en Cuba, uno de los países agrícolas más fértiles, más productivos de toda la América Latina, porque hay que leer historia. Cuba en el 59 se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos al resto del mundo, incluyendo a Chile. El comunismo deliberadamente destruyó el campo cubano para poder controlar las ciudades cubanas. Ese es el tipo de mentalidad diabólica a la que estamos enfrentados. Y no tengan dudas ustedes de que en Chile se están enfrentando a eso. Y lo vi en el discurso, lo vi en la forma, en los objetivos que ataca esa subversión anarcocomunista que ustedes están enfrentando. Lo otro es que es una lucha de todo el pueblo. Todo el mundo tiene que activarse. Cuando yo trabajaba de maestro, me daban los libros de texto de ciencias sociales para revisar. De cada 10 libros, 9 eran comunistas. Había uno que decía la verdad. Entonces tenía que coger ese uno que era más o menos y decirle a los estudiantes, mira, este es para aquí, está chino, esto es mentira. Como si fuera un país comunista, como si estuviéramos en Cuba. Entonces no podemos permanecer los ciudadanos que trabajamos, que nos esforzamos, que organizamos la familia, que organizamos nuestra vida positivamente. No podemos permitir que esto ocurra por cansancio. Hay que tener una línea combativa en la educación, en la cultura, en la política, que frene los intentos totalitarios. Porque no es una propuesta de cambio alternativo, es una propuesta de cambio de sistema, de destrucción del sistema que ustedes han construido con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio.
Estamos en la mitad de la revolución molecular disipada, que habla siempre Alexis López, que son los pasos que van haciendo ordenadamente para terminar, como tú dices, que la gente se termina cansando de esto y termina aceptando cualquier cosa con tal de tener algo de tranquilidad que es puntual y después pasa a lo que ha pasado en todos los países donde el comunismo se ha tomado el poder y se ha quedado instalado, como en Cuba, Venezuela, ni hablar de algunos países orientales.
Así es. Don Orlando debería dar clases en las universidades en Chile. Les daría cátedra a los profesores zurdos, nos dice el usuario Paz para Chile.
No hay duda.
Oye, mira, yo quiero saludar al invitado, se nos atrasó un poquitito. Un gran amigo de la casa, don Rojo Edwards, ya se conocen con don Orlando, así que, hola don Rojo Edwards, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Sebastián, un gusto saludarte a ti, a Orlando, a Elsa y a Jorge y a todos tus televidentes.
Oye, hemos recorrido muchas cosas, muchos temas, estamos hablando acerca de cómo la izquierda ha estado trabajando a nivel mundial, no solamente latinoamericano, sino que también actuando ahí en Europa, en algunas áreas, en Berlín en este momento, ¿cierto? En Alemania ha tenido sus ataques más o menos potentes, haciendo exactamente lo mismo que están haciendo aquí en Chile. Y sobre todo el último tema que estábamos tocando ahora era el tema del adoctrinamiento en las universidades, de cómo la izquierda se ha preocupado el último tiempo, y estamos hablando del último tiempo, son varias décadas en realidad, de ir cambiando la mentalidad de la gente, transformando un 5% de comunismo que teníamos aquí en Chile hasta hace una década atrás a no sé qué porcentaje será hoy día de gente que cree que no es comunista, pero que comulga con todo lo que es comunismo. Entonces, ¿cuál es el camino como para poder recuperar el Chile que teníamos, el Chile republicano, patriota, con valores, principios, donde creíamos en el progreso, en el emprendimiento, en la libertad, en la democracia?
Mira, interesante la pregunta. Y te quiero contar que hoy día hablé con dos académicos de universidades estatales chilenas que quieren participar en Ideas Republicanas, que es el centro de estudios cual dirijo, y que van a participar, pero que ellos saben que están poniendo sus puestos a disposición porque los pueden echar, por simplemente participar con grupos que no comulgan con las ideas de izquierda. Es más, te podría decir, no tengo una cifra exacta, pero que al menos la mitad de los académicos que trabajan en Ideas Republicanas me piden, buenamente, que trate de mantener su participación lo más poco pública posible, porque en Chile al menos no existe ninguna diversidad de pensamiento en las universidades. Si usted en una universidad estatal chilena o una universidad tradicional, no todas las tradicionales, las estatales sí, si usted quiere tener una alternativa, por ejemplo, de una cátedra de Derecho Constitucional alternativa a la cátedra de Derecho Constitucional proclive al apruebo o a la Asamblea Constituyente, simplemente no lo va a tener, porque los profesores no van a tener la libertad para decir las cosas como las piensan. Y esto es un problema tremendamente grave, porque la universidad debiese ser el lugar en donde confluyen las distintas ideas, porque la búsqueda de la verdad, que es el objetivo principal de las universidades, tiene que, por lo menos, plantearse todas las ideas para que esa búsqueda de la verdad sea completa, sea verdadera. Es evidente que una universidad tiene que tener en su seno la posibilidad de disentir. Y eso no ocurre. Y tampoco ocurre en las universidades de Estados Unidos. Yo quiero contarte que yo hice mi máster en la Universidad de Harvard. En Estados Unidos estudié en la Escuela de Políticas Públicas, en la Escuela Kennedy de Políticas Públicas. Y en la Escuela Kennedy de Políticas Públicas no me acuerdo que me haya tocado ningún profesor que haya sido republicano. Me tocó esa época, cuando estudié, la elección era entre Obama primero y John McCain. Y no me acuerdo un solo profesor en la Escuela de Políticas Públicas que haya sido republicano. Eran todos demócratas, y muchos de ellos demócratas furiosos. Y me tocó mucha dificultad en algunas clases aprobarlas, porque simplemente, en algunas clases al menos, me atreví a decir lo que pensaba. Y eso significaba que el profesor estaba en contra mío, derechamente, sin ningún tipo de asco. Entonces, esto es muy grave. Un autor muy interesante para este fenómeno es Jonathan Haidt, en su tercer libro, creo que el nombre es The Kotlin of the American Student, una cosa así, que describe cómo esta idea de la izquierda de proteger a los estudiantes de opiniones que puedan ser para ellos hirientes, porque para la izquierda toda opinión distinta es hiriente, y por eso enmarcan las opiniones distintas como xenófobas, misóginas, racistas, todo lo que opinas distinto, ellos te ponen, te dicen, tu opinión incomoda a cierto grupo y por lo tanto te invento un nombre con lo cual yo estoy facultado a quitarte el derecho a expresarla. Y por lo tanto, esto es una de las materias, a mi juicio, más importantes, y las universidades en el mundo están dejando de ser universidades porque no están buscando la verdad, entendiendo que para la búsqueda de la verdad tú tienes que tener todas las opiniones, de lo contrario no la puedes encontrar.
Absolutamente, don Orlando. ¿Está pasando lo mismo en Estados Unidos?
Estados Unidos le dicen a lo que también describe Rojo, le dicen a la cultura de cancelar lo que es ideológicamente incómodo. Y lo que describe Rojo es tristemente la realidad de una buena parte de la educación superior pública en los Estados Unidos. Inclusive vemos universidades privadas del calibre de Georgetown, donde lo mismo está ocurriendo. Quedan profesores, por supuesto, con otro punto de vista, pero el concepto de universalidad de la universidad se está perdiendo. Se están convirtiendo en campos de batalla ideológica. Yo hago un llamado a la renovación democrática hemisférica y mundial. Tenemos que hacer causa común para defender la democracia en sitios donde, como Chile, donde está bajo asedio, pero también para luchar por la democracia en sitios como Cuba y Venezuela, que están subjugados, o Nicaragua. Y tenemos que ser solidarios con el pueblo de Hong Kong, con el pueblo de Taiwán, que están luchando por nuestras mismas libertades que nosotros disfrutamos frente al coloso totalitario de nuestro tiempo, que es la China comunista.
Han estado sintonizados a Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, voz de la Resistencia Cubana, y este programa alternativa moderado por un servidor, Orlando Gutiérrez Moronat, analizando la situación internacional en cuanto a la lucha por la libertad en el mundo, en la América Latina y sobre todo en Cuba. Los dejo con la petición de mantenerse sintonizados, un servidor, Orlando Gutiérrez Moronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kHz y a través de Radio Televisión Martí.